Bien, muy buenas a todos. Bienvenidos a otra ponencia, a otra charla sobre el maravilloso mundo de los precursores de explosivos. En este caso vamos a hablar de el acceso de los particulares a los precursores de explosivos. Trataremos de la aplicación de la normativa, de cuál es el procedimiento para solicitar el acceso a estas sustancias, la cumplimentación de la licencia también como un aspecto importante en el que los operadores, como veremos, tendrán un papel destacado. Luego algunos aspectos a tener en cuenta. Mencionaremos también la singularidad de los mercados en línea y hablaremos de las principales sustancias. Finalmente os he dejado unas cuestiones planteadas para que las analicéis y en caso de encontrar pues alguna cuestión que requiera alguna aclaración, pues nos contactéis sin ningún problema, que para eso estamos. Bueno, recordamos que en el reglamento 2019/1148, en su artículo 5.1, se establece que no se pondrá a disposición de los particulares precursores de explosivos restringidos, ni los particulares los introducirán, poseerán y utilizarán. Es decir, en el ánimo de esta normativa lo que nos encontramos es que se trata de que los particulares no tengan acceso a determinadas sustancias, sustancias en este caso restringidas. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que el acceso de estas sustancias ha generado accesos legítimos y el desvío de estas sustancias para la fabricación precisamente de artefactos explosivos con resultados tan dramáticos como ya se han explicado en otras ponencias. Bueno, sin embargo, este artículo tan restrictivo encuentra pues un aminoramiento, ¿no?, de esta restricción en su apartado tercero. En su apartado tercero, lo que establece es que los Estados miembros podrán mantener o establecer un sistema de licencias que permita la puesta a disposición de los particulares de determinados precursores de explosivos restringidos, siempre y cuando en concentraciones que no superen los valores límite superiores correspondientes fijados en la columna 3 del anexo 1. Recordemos que en el anexo 1 se contienen esas sustancias que tienen un carácter potencialmente más peligroso y por lo tanto está sometido a una regulación más rígida, ¿no? Ese listado de sustancias está acompañado en su lado derecho, vamos a recordar una vez más, por lo que se denomina la columna 2, en el que se establece un porcentaje de concentración. Pues bien, todas esas sustancias son de libre adquisición, como si se tratase de las que se contienen en el anexo 2, siempre y cuando no superen el porcentaje de concentración que se establece precisamente en esa columna 2. Tomemos como ejemplo el peróxido de hidrógeno. En esa columna 2 viene el porcentaje del 12%. Pues bien, el peróxido de hidrógeno, vulgarmente conocido como agua oxigenada, podrá ser libremente adquirido hasta ese 12% incluido. Por encima de ese 12% será necesario haber obtenido previamente una licencia. Y además, esa sustancia, esa licencia, se concederá nunca en un porcentaje, y que es precisamente lo que se recoge en este artículo, en este apartado que hemos mencionado, nunca por encima del porcentaje que se establezca en la columna 3. Bueno, en el caso del peróxido de hidrógeno, ese porcentaje de la columna 3 es del 35%. Es decir, podríamos adquirir como particular que tiene una licencia peróxido de hidrógeno en una concentración del 30%, con una licencia que esté utilizada para ese porcentaje, sí. Y si quisiésemos peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, una concentración del 10%, ¿haría falta una licencia? Bueno, pues lógicamente no, porque la concentración está por debajo de la que se establece en esa columna 2. Bueno, pues bien, haciendo eco de lo que se establece en este artículo 5 que hemos comentado, y ya hablando de la ley nacional, la 8/2017, pues se establece que los particulares que pretendan adquirir estos precursores explosivos restringidos, que se relacionan en el anexo 1, deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente licencia. Bueno, pues es, como digo, hacerse eco de lo que se establece en esa reglamentación europea. Y la pregunta es, ¿cuántos Estados miembros han hecho uso de esa facultad que permite el apartado tercero del artículo 5? Bueno, pues ahí lo tenéis representado con banderas. La gran mayoría de los Estados miembros ha decidido no hacer uso de esta facultad. Es decir, no permitir que los particulares tengan acceso a estas sustancias y por lo tanto no han adoptado ningún sistema de licencia. Tantos como 11. Sin embargo, nos encontramos un segundo grupo que sí que ha adoptado ese sistema de licencias. Entre ellos, como podéis ver, se encuentra España. Son ocho países en estos momentos. Y luego hay un tercer grupo de países que ha adoptado un sistema mixto, es decir, ha adoptado un sistema de licencias para algunas sustancias y para otras no, en función pues de la peligrosidad o de las consideraciones que ellos hayan tomado oportuno considerar. Faltan algunos países y es porque no se han pronunciado y, bueno, pues en fechas próximas se espera que se pronuncien sobre el sistema finalmente que hayan adoptado. No olvidemos que este reglamento, el 2019/1148, aunque es de junio de 2019, no entra en vigor hasta el 1 de febrero del año 2021. Y, por lo tanto, existen distintos Estados miembros a los cuales les ha llevado cierto tiempo la adaptación de ese reglamento a la normativa nacional y, por lo tanto, pues han tardado más en comunicar qué decisión han tomado con respecto a la posibilidad de adoptar ese sistema de licencias o no. Bueno, vaya por delante que en el caso de España pues se ha decidido adoptar un sistema de licencias y permitir que los particulares pues puedan, siempre y cuando cuenten con una licencia, puedan acceder a estas sustancias precursores de explosivos restringidos. Bien, me he pasado una, volvemos atrás. ¿Y quién puede acceder a estas licencias? Bueno, pues a estas licencias puede acceder, por definición, los particulares. Es decir, un usuario profesional pues no va a necesitar una licencia. Un operador económico tampoco va a necesitar una licencia. Es decir, personas que... Y en esto hay que acudir a las definiciones que se contienen en el artículo 3 del reglamento europeo, en el cual dice, por ejemplo, para usuario profesional, toda persona que tenga una necesidad demostrable, demostrable de un precursor de explosivo restringido para fines relacionados con su actividad económica, es decir, que sea un profesional que necesita esa sustancia para el desempeño de su actividad profesional. Y en el caso del operador económico, pues en el mismo sentido que realice su actividad económica de compraventa de estas sustancias y por lo tanto pues no va a precisar de una licencia. Nos vamos a encontrar por lo tanto que va a ser el particular, ya se trate de una persona física, de una persona jurídica, la única entidad que va a tener acceso a posibilidad de solicitar una licencia. Pero ojo, que únicamente se contemple la figura del particular, bien, como digo, sea persona física o persona jurídica, como persona que puede solicitar una licencia, esto no deja en un segundo plano, como bien veremos a lo largo de esta presentación, a un elemento que es el operador económico, que cobra especial relevancia en cuanto a la licencia. Porque será el operador económico el que tendrá que comprobar esa licencia, cumplimentarla y como digo, comprobar que está todo de acuerdo a la normativa. Y además se deberá de responsabilizar en ese sentido y en caso de no hacerlo, pues es posible que conlleve, acarree alguna sanción económica que puede alcanzar elevados costes económicos. Bueno, es necesario, si un particular quisiese solicitar una licencia, es necesario acceder a una página web del Ministerio del Interior. En el apartado de servicios al ciudadano existe un apartado de precursores de explosivos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esa página web? Bueno, pues es la que podéis ver en la pantalla. Hay un primer bloque con un texto informativo que contiene pues precisamente esa... viene a informar sobre lo que se establece en el artículo 5 que ya hemos comentado, y es que las personas particulares, los particulares que quieran tener acceso a determinadas sustancias restringidas, pues deberán contar con la preceptiva licencia. Además, establece que el punto de contacto nacional para las comunicaciones de robos, desapariciones y transacciones sospechosas será el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad, y facilita además en este sentido pues un teléfono de atención permanente 24 horas para comunicar esas transacciones sospechosas, y además de forma adicional un teléfono ya en un horario de en un horario más habitual para realizar las consultas que puedan surgir en relación con este, con el sistema de licencias o con estas sustancias que estamos tratando. Se recoge además en un segundo bloque toda la normativa reguladora. Toda la normativa reguladora para que la persona que esté interesada en adquirir esta licencia pues sepa las obligaciones y el procedimiento que, al que tiene que sujetarse. Se recoge el propio reglamento 2019/1148, además la ley 8/2017 para que pueda ser consultada, todo ello en formato PDF para su descarga, y también dos resoluciones, la de 20 de noviembre de 2013, por la que se designa al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado como punto de contacto nacional, y la de 16 de mayo de 2018, ambas de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece los modelos de solicitud de licencia y la licencia en sí. También existe un apartado de preguntas frecuentes al cual se puede acceder y bueno, pues se puede realizar una consulta sobre los aspectos más comunes en relación con este tipo de sustancias y qué más dudas pueden generar, especialmente pues con la figura de soy usuario profesional o por el contrario soy particular, debo solicitar una licencia o estoy exento de solicitarla. Bueno, pues estas cuestiones se pueden encontrar, como digo, en el apartado de preguntas frecuentes. Y ya en el tercer bloque, como pueden ustedes ver, se encuentra el apartado de las descargas. En ese apartado se puede descargar el modelo de la solicitud que se le ha rellenado convenientemente y además se puede encontrar pues unas instrucciones para rellenarlo. Este es el formulario que hay que rellenar para la solicitud. En un primer lugar encontraremos pues unos campos que habrá que rellenar si se trata de una persona jurídica o se trata de una persona física. Y se activarán distintos campos, si se trata de una persona jurídica, pues como podéis ver ahí, pues habrá que situar el NIF y además la razón social. Si por el contrario hubiésemos marcado la casilla del DNI, pues nombre, apellidos y en cualquier caso también, pues el tipo de vía, la localidad, el nombre de la vía, en fin. Todas esas cuestiones que van a identificar al solicitante de manera inequívoca. Si avanzamos un poco más en este formulario, nos vamos a encontrar con los datos de la sustancia o la mezcla. Bueno, la sustancia o la mezcla, si tenéis a mano el anexo 1 del reglamento 2019/1148, vamos a recordar que existen unas sustancias que son susceptibles de adquirirse bajo licencia. Bien, esas sustancias no son más que cuatro sustancias. Sí, son las cuatro primeras. Y además tenemos la facilidad de que al seleccionar al entrar en ese apartado de datos de la sustancia o mezcla, tenemos acceso a un desplegable. Es decir, no existe la posibilidad, si lo rellenamos de forma telemática, no existe la posibilidad de solicitar una licencia para una sustancia distinta de la que se ha previsto en la legislación. Dicho de otro modo, en el desplegable nos vamos a encontrar con las sustancias que son susceptibles de licencia y no con otras distintas. Estamos hablando del ácido nítrico, del peróxido de hidrógeno, del nitrometano y del ácido sulfúrico. Esas cuatro sustancias son las que van a ser susceptibles de concederse una licencia. Bueno, pues una vez que hemos seleccionado la sustancia sobre la que nosotros deseamos pedir una licencia, podemos poner como ejemplo el ácido nítrico, ¿por qué no?, el primero de la lista, se va a rellenar automáticamente la siguiente columna en la que figura la denominación de número CAS. El número CAS es un acrónimo que en inglés es por el Chemical Abstract Service, que se trata de un listado de sustancias a las que se asocia de forma inequívoca una numeración. Está reconocido internacionalmente y esto lo que hace es que otorga un número a modo de matrícula a cada sustancia para que pueda ser identificada de forma, como digo, de forma inequívoca. Ya que en ocasiones, bien por los distintos idiomas o bien por las distintas denominaciones que pueda tener una sustancia, pues se puede llevar a equívoco. Bueno, pues en este caso se establece la obligación de denominar esa sustancia tal y como viene en el propio reglamento y además con el número CAS que él le corresponde. En la siguiente columna vemos que la concentración máxima, aquí no existe un desplegable, sino que deberá ser el propio solicitante el que ponga la concentración del producto que necesita, en atención al uso final que le vaya a dar. Es decir, si vamos a hablar de peróxido de hidrógeno para depurar el agua de una piscina, pues habrá que conocer qué concentración recomienda el fabricante para los metros cúbicos que tiene esa piscina. Bien, y además, en la siguiente columna, la cantidad máxima anual. Eso es una estimación que hace el particular en función del uso que tiene previsto para esa sustancia. Tanto la concentración como la cantidad máxima anual, pues serán cuestiones que el solicitante plantea y que serán valoradas por las autoridades de concesión. Perdón. A continuación, la unidad de medidas será en litros o en kilos. Y finalmente, el nombre y la marca comercial del producto, una forma de comprobar que se sabe lo que esta persona quiere adquirir y que no está cometiendo un error. Bueno, a continuación vemos que se hace mención al local de utilización y al local de almacenamiento. Esto es importante que figure, en primer lugar, porque no siempre vamos a utilizar la sustancia en el lugar donde la almacenemos. Imaginemos, por ejemplo, el nitrometano. Pues si queremos utilizar el nitrometano para coches teledirigidos de competición como hobby, lógicamente vamos a almacenar el nitrometano en un sitio distinto de aquel en el que lo vamos a utilizar. Bueno, pues habrá que comprobar tanto el local de utilización como el local de almacenamiento, y por eso es importante que figuren ambos. Y no es cuestión menor tampoco el uso final que se le vaya a dar. Esto es una declaración que hace el solicitante. Es decir, va a declarar para qué va a utilizar esa sustancia. Muy bien, pues continuamos para finalizar con este formulario, en el cual ya finalmente pues pone a elección del solicitante qué medio, qué sistema de comunicación desea tener con la administración pública, en base al artículo 41 de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Pues se permite que sea el interesado el que elija el medio a través del cual desea comunicarse con la administración pública. Mucho con este sentido, porque si se trata de una persona jurídica, la propia ley 39/2015 establece la obligación de relacionarse con la administración por vía telemática. Bueno, pues una vez que tenemos ya rellenado y firmado, que además hay que firmarlo, la firma es válida cualquiera de las que se contemplan en esta ley que hemos dicho, la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Cualquier tipo de firma que esta ley tenga como válido será admitida. Bien. Una vez que ya tenemos todo rellenado, lo que vamos a hacer es remitirlo pues a esa cuenta de correo que figuraba al principio de la página web, que es citco.licenciapex@interior.es, que se puede ser consultada en esa página web, como decíamos. Bueno, pues una vez recibida esa solicitud por parte de la administración pública competente, en este caso la Secretaría de Estado de Seguridad, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, pues empieza una andadura en forma de procedimiento administrativo. Bueno, una vez recibida, es posible que se desestime la solicitud. Es posible que se desestime porque la sustancia solicitada pues no está contemplada para la concesión de una licencia. Nos podemos plantear esta pregunta. Si hablábamos de un desplegable en el formulario de solicitud que acota las sustancias para las cuales es posible conceder o solicitar una licencia, y un motivo de desestimación es que se haya solicitado una licencia para la cual no está contemplada la concesión de una licencia, ¿esto cómo es posible? Bueno, es posible porque parece ser que está sucediendo lo siguiente. Hay personas que no están rellenando la solicitud de forma telemática. Más bien lo que están haciendo es imprimirla, rellenarla a boli manualmente, escanearla y remitirla por correo electrónico al correo que hemos comentado antes. Bueno, es igualmente válido, se recibe y se le da trámite. Pero es cierto que al prescindir de esos desplegables que facilitan la cumplimentación electrónica, pues nos encontramos con situaciones que, como las que estamos comentando, pues que se haya puesto una sustancia para la cual no está contemplada la concesión de una licencia. Por ejemplo, pues el nitrato amónico o cloratos o percloratos que figuran en el anexo 1, y para los cuales no está contemplada la concesión de una licencia, como figura en el propio anexo 1, además, de forma expresa. Bueno, pues si se recibiese o si se remitiese alguno de estos formularios conteniendo sustancias para las cuales no están contempladas, nos vamos a encontrar con que se va a desestimar esa solicitud. En el mismo sentido, cabe esperar que se actúe si se ponen concentraciones inadecuadas. Es decir, una concentración de peróxido de hidrógeno, como sabemos, la concentración del peróxido de hidrógeno a partir de la cual se puede conceder una licencia sería del 12%. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si se solicita una licencia para una concentración del 8%? Pues se va a desestimar la solicitud automáticamente. Esa concentración no es válida. Bien por ser escasa o bien por superar la que se contiene en la columna número 3. Un peróxido de hidrógeno al 100%. Tampoco está contemplada la concesión de una licencia, ¿vale? En este sentido, os recomiendo que cuando le deis una vuelta a todo esto, tengáis presente tanto la tabla del anexo 1 como la del anexo 2 para facilitar esa consulta e ir familiarizándonos con los porcentajes y con la columna 2 y la columna 3. Bueno, además es posible que se trate de un usuario profesional, es decir, que haya rellenado correctamente, bien vía telemática o bien de forma manuscrita, esa solicitud, y nos encontremos que el uso que le quiere dar a esa sustancia, en ese apartado que comentábamos, ¿no?, que el uso final que le quiere dar, y ahí pone un texto libre, pues que el uso sea para, pues, limpieza profesional, porque la empresa se dedica a limpiezas de tapicerías y sillones, imaginemos, ¿no? Bueno, pues lógicamente se trata de un usuario profesional y en buena lógica pues no va a requerir la concesión de una licencia, porque el uso de esa sustancia es inherente al desempeño de su tarea profesional. Y también es posible que se trate de un operador económico. Es decir, se va a desestimar la solicitud, hablando generalmente, cuando existe una confusión, bien en las sustancias, en los porcentajes o en el papel que el solicitante tiene y que le ha llevado a cierta confusión. Parece ser que tampoco es infrecuente el desistimiento de la solicitud. Es decir, se rellena la solicitud y cuando uno empieza a entrar en contacto con la dinámica de lo que es todo el procedimiento de concesión, entre otras cuestiones, pues que encuentre la palabra precursor de explosivos, que se personen dos funcionarios, bien de la Guardia Civil, bien de la Policía Nacional, en su domicilio para realizar comprobaciones relacionadas con su solicitud, bueno, pues esto hay gente que le choca, le llama la atención y toma conciencia de la peligrosidad que tiene la sustancia que está solicitando y decide echarse atrás y no meterse en mucho más lío. Y precisamente, y en ese mismo camino, pues realiza una especie de pequeña tarea de investigación buscando sustancias alternativas en concentraciones menores. Bueno, pues vaya por delante que esas dos figuras, tanto la desestimación como el desistimiento, son cuestiones que están a la orden del día. Si no se hubiese dado ninguna de ellas, pues continuaríamos adelante con el procedimiento. Y nos encontramos precisamente con eso, con un procedimiento administrativo en toda regla y, por lo tanto, sujeto a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esa Ley 39/2015 que estábamos comentando antes. Este procedimiento administrativo tendrá una duración máxima de 3 meses. Esto no quiere decir que se solicita una licencia y se vaya a tardar en conceder 3 meses. Las licencias pues se tramitan y se agilizan al máximo posible. También depende del volumen y el momento en el que se hayan solicitado. Es decir, en primavera se van a solicitar muchas licencias para el peróxido de hidrógeno para el tratamiento de agua de piscinas y quizás se tarde más en su concesión que si se solicitasen en el mes de diciembre. Bueno, este procedimiento administrativo, como digo, comienza con la recepción de la solicitud. También se puede dar un plazo para la corrección de los errores. Si se ha detectado, por ejemplo, que hemos solicitado una sustancia con una concentración equivocada, pues se le puede dejar un plazo para que lo corrija. Y si se mantiene ese porcentaje, pues lo que se producirá será una desestimación. Bien, se acusará recibo. Una vez que se haya presentado formalmente, se acusa recibo. Y a partir de ese momento es cuando empieza a contar ese plazo de los 3 meses. Lo primero que se va a hacer para avanzar en el procedimiento administrativo, es solicitar un informe preceptivo. Este informe preceptivo se solicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, vamos a valorar el poner en manos de un particular una sustancia precursora de explosivo con un peligro potencial que encierra evidente. Pues en este sentido conviene tener conocimiento de qué tipo de persona es la que va a tener acceso, qué tipo de persona es la que vamos a autorizar, de la que va a utilizar la administración a acceder a estas sustancias. Bueno, pues se va a solicitar por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, por parte de CITCO, se va a solicitar ese informe preceptivo. Y precisamente es eso, es un informe preceptivo, es decir, es de carácter obligatorio. Se establece en el reglamento europeo y se establece en la ley nacional que ese informe debe figurar y sin él no se puede conceder esa licencia. Bueno, la propia ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas establece la posibilidad de que se interrumpa el plazo de esos 3 meses del procedimiento del que estamos hablando. Dicho de otro modo, como no se sabe en cuánto puede tardar la elaboración de ese informe preceptivo por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, preventivamente y con el ánimo de no agotar el plazo de 3 meses del procedimiento, la propia ley establece la posibilidad de interrumpir ese plazo desde que se solicita el informe preceptivo hasta que se recibe. Y precisamente eso es lo que se hace de forma habitual por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, la interrupción de ese plazo se comunica, por supuesto, al interesado y una vez que se recibe el informe preceptivo se vuelve a activar ese plazo de los 3 meses. Entonces, podemos decir de una manera más o menos informal que lo que tenemos es un pequeño paréntesis dentro de esos 3 meses del procedimiento administrativo. Bueno, pues a la vista de lo que se contiene en el informe preceptivo, a la vista de la solicitud del interesado, se va a dictar por parte del secretario de Estado de Seguridad una resolución que será motivada y que será comunicada, por supuesto, como no puede ser de otro modo, al interesado. Vale. Bueno, pues este es el procedimiento administrativo y luego tenemos nuestra resolución que, como decimos, deberá estar motivada y además, bueno, no solo debe estar motivada, es que además debe contener los recursos que puedan interponerse contra esta resolución, la autoridad ante la cual se puede interponer y los plazos para interponerlo, es decir, lo que viene siendo una resolución administrativa en toda regla, ¿vale? Bueno, nos podemos encontrar con que la resolución sea denegatoria, es decir, no existe una necesidad demostrable de esa sustancia, pues se va a denegar. No existe una legitimidad tampoco, o existe esa sustancia en concentraciones menores con una eficacia similar, se va a denegar la concesión de esa licencia. Ahora veremos algunos ejemplos. Existen sustancias alternativas que no son precursoras de explosivos y que no son, por lo tanto, peligrosas o susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de artefactos explosivos y, por lo tanto, se va a denegar también esa solicitud. Lógicamente, si el solicitante cuenta con antecedentes penales, pues también se va a denegar esa solicitud. Y luego, pues por cuestiones más colaterales, como que, por ejemplo, el almacenamiento que se propone pues no es seguro. Existe también una figura que conviene mencionar y es que una vez concedida la licencia, la misma puede revocarse. Es decir, si las circunstancias que dieron lugar a su concesión han desaparecido, nos podemos encontrar con que la propia administración nos revoque esa licencia. Bueno, pues esa figura está ahí prevista como una posibilidad más. Bueno, ¿y qué circunstancias son las que se van a comprobar? Para conceder esa licencia. Para esto hay que acudir al artículo 6.1 del reglamento 2019/1148. Y yo prefiero leerlo literal porque de este modo queda recogido que no es algo caprichoso, es decir, que hay una serie de circunstancias que hay que comprobar en base a las cuales se va a conceder o se va a denegar. Y son las siguientes. Este artículo 6.1 dice, el Estado miembro que expida licencias a los particulares que tengan un interés legítimo en la adquisición de precursores de explosivos restringidos, establecerá unas normas para la expedición de las licencias de conformidad con el artículo 5 en el apartado 3. Y además, en el momento de tomar una decisión sobre la expedición de una licencia, la autoridad competente tendrá en cuenta los siguientes, las circunstancias pertinentes y en particular las siguientes. La necesidad demostrable del precursor, lógicamente. La disponibilidad del precursor en concentraciones inferiores o la existencia de sustancias alternativas. Los antecedentes del solicitante, incluida la información sobre condenas penales previas en cualquier lugar de la Unión Europea. Es decir, nos encontramos con que los antecedentes no van a ser únicamente los que hayan tenido lugar en España, sino en cualquier Estado miembro, en cualquier lugar de la Unión Europea. Y luego los sistemas de almacenamiento propuestos, que sean seguros, por supuesto. Y la autoridad competente denegará la licencia si existen motivos fundados para dudar de la legitimidad de la utilización prevista. Bueno, la ley 8/2017 se hace eco de los mismos aspectos en un artículo que es prácticamente idéntico y son los aspectos que van a llegar, que van a llevar a que se deniegue esa solicitud. Muy bien. ¿Y qué posibilidades tiene el solicitante si se encuentra con una denegación? Decíamos que la resolución tenía que ser motivada, por supuesto, y además que debía contener los recursos de que dispone el interesado para recurrir esa resolución, la autoridad ante la que debe interponerlos y el plazo de que dispone para hacerlo. Bueno, si la resolución consiste en la concesión de la licencia, pues poco hay que añadir en este aspecto. Sin embargo, si nos encontramos con una resolución denegatoria, pues el interesado podrá articular los siguientes mecanismos. En primer lugar, podrá interponer un recurso potestativo de reposición. Esto es un recurso de carácter administrativo y como bien su propio nombre indica, es potestativo, es decir, es algo facultativo. Podrá hacer uso de esta posibilidad el interesado o podrá prescindir de ella. En el caso de estimar oportuno activar este recurso, dispondrá de un mes para hacerlo y lo interpondrá ante la persona que dictó la resolución, que en este caso es el secretario de Estado de Seguridad, que deberá dictar una nueva resolución en el plazo de un mes. Bueno, pues a nivel administrativo, y dado que se ha agotado la vía administrativa por el nivel administrativo de la persona que ha dictado resolución, este recurso, como digo, será el único a nivel administrativo. Tanto si hiciese uso de la interposición de este recurso potestativo de reposición como si prescindiese de activarlo, podrá acudir a la vía judicial. A través de un recurso contencioso administrativo, ¿vale? Un recurso contencioso administrativo que se interpondrá ante el juzgado central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional en base a lo que ya, a lo que se ha establecido en la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Dispone de un plazo de 2 meses para interponer este recurso y, lógicamente, como es un procedimiento judicial, no existe un plazo para resolver. Pero valga la información de que la media viene tardando unos siete meses, poco más o menos, en resolverse. Bueno, pues estas son las herramientas de que dispone el interesado en el caso de que le hayan denegado la solicitud de la licencia. Si tiene más suerte y se la han concedido, nos encontramos con este documento que es el de la licencia. Este es el documento original en el que pueden ver, se puede ver los datos de la licencia, la fecha de validez, los datos del titular, datos de contacto y luego una serie de menciones y de restricciones, pues referente precisamente a en qué consiste esa licencia. Y el papel que tiene el operador económico que ya hemos comentado antes en relación con la licencia. El operador económico va a ser el que va a poner a disposición del particular autorizado estas sustancias y por lo tanto deberá ser quien realice las comprobaciones que se establecen en el artículo 8.1 del reglamento 2019/1148. Es decir, comprobar la veracidad de la licencia, comprobar la identidad de la persona que la presenta y luego las sustancias y las concentraciones para las cuales está autorizado. Y conservar además esa información durante 18 meses, tal y como se establece precisamente en ese artículo 8 del reglamento 2019/1148. Especial atención merece el reverso de la licencia, porque en él se van a contener la sustancia para la cual el particular está autorizado y además su identificación con el número CAS. No solo eso también, sino la concentración límite, es decir, la concentración máxima de la sustancia que podrá adquirir. En el caso del peróxido de hidrógeno, está autorizado para el 30%, podrá adquirir peróxido al 25%, pero nunca al 35% porque su licencia no le autoriza para ello. Y además, esta licencia no supone libre adquisición sin límite, sino que también va a figurar en este apartado la cantidad máxima de la sustancia que va a poder adquirir durante la vigencia de la licencia. Es decir, si le han concedido 30 litros de peróxido de hidrógeno con esta licencia y por este plazo de un año, no podrá adquirir más de esos 30 litros. Podrá adquirir 1, 5 o 10, pero nunca más de 30. Bien, el apartado 5 contiene el registro de transacciones. Y es aquí donde, una vez más, el operador económico juega un papel relevante. Ya ha comprobado la licencia y ahora lo que tiene que hacer es rellenar los datos de la compra que va a realizar. Es decir, va a poner la fecha, va a poner la sustancia que está vendiendo, que en buena lógica no va a ser una distinta de la que figura en el apartado superior, y la concentración a la cual la está vendiendo, la cantidad, finalmente es un IF y están para la firma y el sello de su empresa. Bueno, pues resumiendo, lo que tiene que hacer el operador económico es verificar que la licencia es original. Además, que la fecha de validez se encuentra actualizada, es decir, que la fecha de validez no está sobrepasada, la licencia en cuanto a la fecha es válida. Además, la identidad del particular. Se puede personar un particular, pero si no se identifica, no sabemos si la licencia se corresponde con él o no. Entonces, debe de identificarse con un documento de identidad válido. Además, el operador debe ajustarse a lo que se contiene en la licencia. Si está autorizado para ácido nítrico, no podrá vender una sustancia distinta del ácido nítrico. Y únicamente en los porcentajes que están recogidos ahí como tope. Si está autorizado para ácido nítrico, pongamos al 4%, no le va a poder vender ácido nítrico a porcentajes superiores. Bien, y finalmente la deberá cumplimentar, como ya hemos comentado, anotar cada transacción y no exceder de la cantidad total autorizada. Si sabemos que está autorizado para adquirir 50 litros anualmente, el operador deberá de chequear las compras que haya realizado el particular antes. De tal forma que si le ha pedido 25 litros y estaba autorizado, como decíamos, a 50, deberá comprobar que en las ventas previas no ha superado el tope para el cual está autorizado a través de la licencia, ya que entonces se trataría de una venta irregular y puede acarrear importantes sanciones económicas a raíz de las infracciones que se puedan detectar. Bien, aspectos a tener en cuenta. La licencia, por supuesto, es personal e intransferible. No se contempla la posibilidad de que una tercera persona venga portándola enviada por el titular. Eso no se contempla. El periodo de validez, ya lo hemos comentado, es anual, es válida para un año. Para una sustancia determinada, está sujeta a revisión, es posible su revocación si las circunstancias bajo las cuales se concedieron han desaparecido. Y hay que verificar y cumplimentar todos los apartados que figuran en la licencia, en la parte del reverso, como ya hemos comentado anteriormente. Se está avanzando, parece ser, hacia una licencia electrónica, para ya meternos en el siglo XXI ya de lleno, que va a facilitar la cumplimentación de esta licencia y va a agilizar todos los trámites, pero de momento hay que apañarse, parece ser, que con una licencia en papel. Bueno, hay que hacer inevitablemente una mención especial a los mercados en línea. Los mercados en línea están recogidos en la propia normativa, en el reglamento 2019/1148, y se refiere de una forma que quizá pueda llevar a error. Hay que referirse al considerando 15, donde se hace mención a que los mercados en línea actúan como meros intermediarios entre los operadores económicos, como podéis ver en la pantalla, de una parte, y los particulares, usuarios profesionales u otros operadores económicos por otra. Por consiguiente, y esto quizás sea la parte más importante de este considerando 15, los mercados en línea no deben entrar en la definición de operador económico y no debe exigírseles que instruyan sobre las obligaciones establecidas en el presente reglamento a los miembros de su personal que intervengan en las ventas de precursores de explosivos restringidos, ni que comprueben la identidad y si procede la licencia del posible cliente, ni que soliciten otra información al posible cliente. Bueno, pues es ciertamente sorprendente. Pero es aún más sorprendente cuando avanzamos hacia el artículo 3.10, cuyo contenido dice que el operador económico es toda persona física o jurídica, o todo ente o grupo empresarial de tales, que ponga a disposición en el mercado precursores de explosivos regulados, ya sea fuera de línea o en línea, incluidos los mercados en línea. Bien, pues nos encontramos aquí con cierta contradicción. Conviene recordar que los considerandos, a modo quizá de los preámbulos de las leyes nacionales españolas, establecen distintas cuestiones que, si bien son de gran interés para comprender luego el articulado, no son generadores de derechos y obligaciones y, por lo tanto, conviene atenerse a lo que se dispone en los propios artículos, en este caso el artículo 3.10. Si queremos enrevesar un poco más, el artículo 3.11 viene a contemplar otros aspectos al definir el mercado en línea, pues como podéis ver ahí, prestador de un servicio de intermediación que permite a operadores económicos por una parte y a particulares, usuarios profesionales u otros operadores económicos por otra, efectuar transacciones relativas a precursores de explosivos regulados a través de ventas o contratos de servicios en línea. Bien en el sitio web de mercado en línea, bien en el sitio web de un operador económico que utiliza los servicios informáticos que preste el mercado en línea. Bueno, pues ya sea de una forma u otra, lo cierto es que son entidades que están ahí y están operando. Y además, como todos sabemos, el comercio electrónico tiene un tirón especial en los tiempos que corren. Y por lo tanto hay que analizar, aunque sea de una forma sucinta, las obligaciones a las que están sujetos de acuerdo con esta normativa. La normativa lo que establece es que deberán garantizar que sus usuarios están informados de las obligaciones de la norma. Simplemente garantizar. Es decir, con algún tipo de texto que se recojan esta información, ya habrían cumplido con esta obligación. Y además deberán contribuir a garantizar que sus usuarios cumplen con lo establecido en el artículo 8.2. Recordemos que el artículo 8.2 recoge las comprobaciones que deberán realizarse en cada venta para los usuarios profesionales y para otros operadores económicos. Pero ojo, dice que deberán contribuir a garantizar, es decir, realizarán una actividad que tampoco tiene que ser completa en cuanto a ser ellos los garantes de este cumplimiento. Y además deberán disponer de procedimientos para detectar las transacciones sospechosas. Y quizá este sea uno de los aspectos más interesantes. Yo en este sentido hay que destacar que quizá el propio sistema de licencias que existe actualmente hace que el operar en el mercado en línea para precursores de explosivos restringidos lo haga extremadamente difícil. Es decir, la sistemática de tener que comprobar la existencia de una licencia y luego además proceder a su cumplimentación previamente a la venta hace que el sistema sea prácticamente incompatible con operar en el mercado en línea. Por lo tanto, parece ser que el propio sistema va a dejar de lado un poco operar con estos productos en línea. Salvo que encuentren un sistema en el cual el comprador envíe su licencia, de alguna forma se compruebe la identidad de forma remota, lo cual ya de por sí plantea un problema, se rellene la licencia y luego se entregue esa mercancía. Quizá esta situación se resuelva con ese camino que se ha iniciado hacia una licencia digital, como ya comentábamos anteriormente. Bueno, unas pequeñas pinceladas sobre las principales sustancias con las que nos encontramos. El peróxido de hidrógeno es una de las más importantes por su poder pues desinfectante y blanqueante y muy utilizado, como decimos, para el tratamiento de aguas de las piscinas. Aquí ha existido, parece ser, que cierto equívoco entre la figura del usuario profesional o el particular en relación a las cantidades, también ha habido algún problema, y al almacenamiento. Bueno, se planteaba así, por ejemplo, en una comunidad de propietarios, la persona que realiza las labores de control de accesos y mantenimiento de la limpieza de las instalaciones, pues podía considerarse un usuario profesional y por lo tanto no haría falta adquirir esta licencia. Bueno, pues por usuario profesional se entiende una persona que necesita, que precisa de esa sustancia para el desempeño de su tarea profesional, por lo cual, pues alguien que realiza tareas de forma genérica, pues iba a necesitar una licencia, pero no él, sino la comunidad de propietarios como particular persona jurídica. Y esto sí ha llevado a alguna confusión. Distinto sería si, como comunidad de propietarios, se ha encomendado el mantenimiento de la piscina a una empresa especializada. Bueno, pues esa empresa utilizaría los productos para el tratamiento del agua que estimase conveniente y, por lo tanto, ellos no necesitarían ninguna licencia. Bien, son figuras que conviene analizar caso por caso, ya que creo que la casuística es bastante variada. Y con respecto a las cantidades también, se ha detectado una sistemática que es una gran disparidad de cantidades como de concentraciones en relación con el peróxido de hidrógeno y siempre hablando del tratamiento de las aguas de las piscinas. Y es que es cierto que hay que tener en cuenta distintos aspectos. Es decir, en primer lugar, la temperatura ambiente. No es lo mismo tener una piscina en el norte de España que en las Islas Canarias. Parece ser que a mayor temperatura, más consumo de peróxido de hidrógeno. Luego también cuestiones como el número de bañistas, la hora en la que se utiliza el producto, la incidencia del viento y otras cuestiones pueden incidir notablemente en la cantidad de peróxido que precisa una piscina. No es lo mismo, por ejemplo, una piscina pública que una piscina privada. No es lo mismo un jacuzzi que una piscina. En fin, son cuestiones que conviene tener en cuenta a la hora de solicitar esas licencias y a la hora de concederlas. Similar cuestión es el uso del ácido sulfúrico en las piscinas. El ácido sulfúrico sirve para regular el pH, que tiene que estar entre 7,2 y el 7,6. Porque si no, empiezan a desgastarse las piezas, sufren una corrosión y además tanto la piel como los ojos pues sufren abrasiones. Bien, pues el ácido sulfúrico sirve para regular el pH y se ha comprobado que en porcentajes más bajos, incluso el uso de sustancias alternativas como el ácido clorhídrico es igualmente arroja igualmente unos resultados similares, con lo cual pues bueno, es muy probable que si se solicitase una licencia para el ácido sulfúrico para regular el pH de las piscinas, sea denegada precisamente por eso. Bien porque en porcentajes menores esa misma sustancia no precisaría de licencia y sería de libre adquisición, bien porque existen sustancias alternativas con un resultado más o menos similar. Bueno, también tenemos otra sustancia, como es el nitrometano, ya figuraba en el anexo 1, pero ahora se ha reducido el porcentaje mínimo de esa columna 2 que veníamos comentando. Antes era un 30% y ahora a partir del 16 ya haría falta una licencia. ¿Por qué se ha rebajado? Pues porque se ha constatado que el nitrometano es una sustancia con un alto poder para la elaboración de esos artefactos explosivos que venimos comentando y por lo tanto había que restringir el acceso de los particulares a esta sustancia. Es el producto estrella para los aficionados al aeromodelismo y a los coches teledirigidos. La problemática de la cantidad anual, como figura ahí, precisamente es un problema. Es decir, puede haber un aficionado que lo utilice muchísimo y otro que lo utilice con cierta frecuencia, sin más. Entonces, pues bueno, se hace más o menos una estimación en función de los coches que tenga, del tipo de motor y se y se autoriza la licencia para una cantidad determinada. Y además el almacenamiento es una cuestión importante, ya que es un producto peligroso. Bueno, por mi parte poco más. Yo os lanzo ahí unas cuantas cuestiones, así como lectura para que os entretengáis y para que las analicéis. Y yo os invito a que cualquier cuestión que os surja, o bien sobre estas preguntas, estas cuestiones que os planteo, o sobre cualquier otra cuestión que os haya surgido a raíz de la presentación, que las planteéis a través de las herramientas que la plataforma pone a vuestra disposición. No dudéis en hacerlo, además, porque estamos a vuestra disposición para resolver cualquier asunto que os pueda surgir. Por mi parte, nada más. Mucho ánimo con el curso y saludos para todos.